y 20 de la mañana, todos desconocidos. Y obviamente llama a votar a las 12 en su página web, propuestas.facundogarretón.com. Y los mensajes, lo poco que se ve, porque digamos obviamente al ser una captura uno no puede avanzar en todo, son 2, 4, 6, 8, 9, 9 mensajes, el 100% con el logo este celeste y blanco, esta especie de escarapela que dice salvemos las dos vidas, o sea, son todos pertenecientes a los grupos que se autodenominan Pro Vida, en donde, bueno, de lo poco que puede leerse es, leo algunos, te estarán presionando, pone uno, digamos, hola Facundo, tus votantes estamos, bueno, y obviamente ahí no se puede leer, te votamos porque creíamos, yo te voté, confiaba, bueno, hay uno sí que se presenta, no lo vamos a decir el nombre, pero uno solo se presenta, el resto son todos anónimos, no los tiene agendado Garretón en su celular, por eso aparecen solamente los números.
Las características son de Tucumán, hay dos de Buenos Aires.
Hay dos características de Buenos Aires, exactamente, sí, pero el resto son 0381. Bueno, acabo de darme cuenta que uno puede ver los teléfonos de estas personas, no estaría muy piola, pero bueno, bueno, da cuenta de eso.
O sea, lo concreto es que tiene 800 y pico de mensajes.
620 mensajes a la...
Sí, pero me parece un papelón que después ponga para mensajes. Votar y ponga el link de...
No, a ver, si es coherente con su postura.
Tiene el tweet fijado, sí, de la importancia de debatir y escuchar de la nota en Clarín. Y ahora que pone ese sprint de pantalla e invita a votar...
Está en línea el diputado Marcelo Santillán del Frente para la Victoria, justamente para hablar un poquito de lo que va a ser la sesión de este mediodía y que se va a extender, según todas las previsiones, hasta la madrugada de mañana. ¿Qué tal, diputado? Fernando Stanich, Florencia López González, José Broco y Santiago Pérez Arimérez los saludan. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, su posición es a favor del proyecto que se va a debatir, que tiene dictamen de mayoría hoy.
Así es, sí.
¿Cuáles son los argumentos que tiene en cuenta usted a la hora de votar?
Mira, yo creo que este tema es un tema que debe ser tratado, como ya lo dijeron muchos, ¿no? Como un tema de salud pública, es un tema que tiene que ver con género y un tema que también tiene que ver con justicia social. Yo creo que es un tema que se debe tratar porque hay una realidad que con o sin ley existe. Y esto es algo que como Estado se debe estar presente para garantizar a aquellas personas que decidan interrumpir su embarazo, hacerlo en condiciones de seguridad adecuada y no estar en situaciones que pongan en riesgo su vida, que es lo que sucede. Lamentablemente en Argentina, según lo que dijeron acá en los debates, hay desde 400.000 a 570.000 abortos clandestinos realizados en Argentina, y de los cuales 50.000, de 45.000 a 50.000 son los que terminan derivados en los hospitales públicos. Y eso habla a las claras que existe una realidad que es concreta y que debe ser abordada por el Estado Nacional.
Buen día, diputado. Santiago Pérez Arimele lo saluda.
¿Cómo te va?
Bien, diputado, ¿en qué momento se definió a lo largo del debate? Porque no solamente en el ámbito de Tucumán, sino también en algunos medios nacionales se lo contaba hasta hace muy poco como un indeciso a usted respecto del voto.
Mira, yo vengo de la militancia política también, y dentro de la organización en la que milito yo hay un frente de mujeres que viene trabajando hace más de 3 años, y uno acompaña y se siente identificado con el trabajo de las compañeras. Eso es un tema que no es nuevo para mí en particular, ni para nosotros dentro de nuestra organización, sino que lo venimos trabajando. De hecho, yo recuerdo con el tema de género, cuando fui concejal por primera vez en Bellavista, en el año 2001, presenté una ordenanza en la cual el municipio debía hacerse cargo del acompañamiento de mujeres que sufrían violencia de género. O sea, uno ya, en lo personal, ya venía visibilizando, yo tenía incorporado en mi visión, digamos, el tema de género como un tema importante para la agenda política en ese momento, y bueno, y ahora en este cargo de diputado nacional sigue sosteniendo lo mismo, ya con situaciones que se han ido visibilizando con mucho más fuerza a partir de la lucha y la militancia de muchísimas mujeres a lo largo y a lo ancho del país, y especialmente en este último tiempo, que se potenció mucho a partir de violencia de género con la marcha Ni Una Menos. Yo creo que eso iba marcando y consolidando más que nada el pensamiento de uno en este tema. de que no lo haya dicho anteriormente es porque es bien gracioso, digamos, nunca nadie me preguntó, y si me preguntó, no me preguntó de una forma adecuada, porque yo no sabía quién era la persona que me quería preguntar mediante un mensaje WhatsApp, y de ahí, bueno, yo que erróneamente tomaron ese concepto de que yo estaba indeciso. Pero bueno, hoy en la votación uno ya va consciente de lo que va a hacer y en ese sentido actuaré.
Diputado, a ver, para mí uno de los temas polémicos que tiene este proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso tiene que ver con el tiempo que se habilita, que son las 14 semanas. ¿De dónde surge ese número?
Surge de distintas circunstancias que tienen que ver con la relatividad del caso de la decisión de la persona. Yo creo que es una decisión que no es muy fácil, en particular estimo que ninguna mujer quiere llegar a esa situación y seguramente será difícil tomar esa decisión. Y esperan, según lo que hablaron los especialistas allá, de ver con ese tiempo, aparte también del tema de los límites que por ahí la salud de la persona no hace el riesgo, digamos.
Sí, porque a las 14 semanas, a ver, uno de los debates es si se considera persona o no lo que está ahí, y muchas veces a las 14 semanas ya se puede ver, hasta identificar el sexo del bebé.
Mira, yo creo que esto no tiene que ver objetivamente con eso, yo creo que tiene que ver con la definición de la mujer que toma sobre sí misma su derecho a decidir, interrumpir su embarazo, y que se le debe dar a la garantía. Esto es otra de lo que vos me estás planteando. Yo creo que me diga tal vez otra discusión y en otro ámbito, pero puntualmente sobre esta ley, esto no es la promoción de, sino es la defensa de la vida de, porque de las personas, de las mujeres, porque si toma la decisión, lo va a tomar en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes, en el tiempo que sea, y va a caer en las manos de cualquier inescrupuloso que le puede ocasionar la muerte, y eso es un hecho concreto. Yo no quiero entrar en esa discusión porque seguramente hay muchas visiones, yo tengo mi manera de pensar, pero objetivamente hablando yo veo que esto es una situación de garantizar la decisión de una persona que toma una decisión realmente difícil y debe ser así, estimo que es así y que se le debe garantizar la vida.
Diputado, buen día. Florencia López González lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Florencia? Buen día.
Diputado, en estos últimos días, y cuando se hablaba justamente de las indecisiones en torno a quién iba a votar qué en la Cámara de Diputados, hubo una gran cantidad de diputados que dijeron que habían recibido amenazas, particularmente, y los chicos comentaban justo antes de esta entrevista que el diputado Garretón, que representa la provincia de Tucumán, había sido uno de los que había recibido constantemente presiones en su celular particular y personal. En su caso, ¿ha recibido este tipo de presiones o de amenazas de forma directa o indirecta? ¿Va a votar libremente? ¿Cómo han sido estos días previos?
No, en el caso particular mío, no recibí ningún tipo de amenaza, a lo sumo comentarios de desacuerdo, tienen sus matices, muchos comentarios, tanto a favor como en contra, pero bueno, uno es parte de esto, ¿no? Uno toma una decisión en función de sus convicciones y avanza en esa circunstancia. Lo que dice el diputado, no digo que no sea así, pero bueno, en el caso particular no me ha tocado, y si es lo que le ha tocado a Facundo, bueno, yo expreso mi solidaridad, él tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones, a sus pensamientos. Y en estos días, la verdad que he recibido mucho apoyo, yo sé que para tener un tema fácil, pero es un tema que se lo debe encarar con toda la responsabilidad y seriedad, y en el caso particular, hoy me toca ser diputado, para aportar a un tema de que joven, desde que estuve en el secundario, desde el momento que me enteré cuál era la circunstancia y cómo venía esta situación, tenía mi postura y siempre he pensado así. Así que hoy voy con seguridad de hacer lo que uno piensa. Y te reitero, como le dije en el seno a tu compañero, acá lo que yo considero importante es que hay una persona, una mujer, que bajo distintas circunstancias ha tomado una decisión. Y es el Estado Nacional, el Estado Provincial, que puede adherirse a estas leyes también, a ser parte de este momento y acompañarlo y garantizarle el acceso en un marco de salubridad adecuado, que es lo importante, porque hay una carta que me ha tocado mucho, que es la de la doctora Tucumana, que lo relata con tanta crudeza, pero con tanta realidad, a una situación concreta. Y el doble discurso de algunos sectores también, de que por un lado dicen apoyar la vida, pero por otro lado no hacen prácticamente nada para prevenir esta situación. Y eso es lo que hay que trabajar también, y convoco a que se haga esto, porque Tucumán lamentablemente, bueno, en la provincia no ha adherido a la ley de educación sexual integral, y hacerlo, porque los tiempos lo demandan, y una ley que fue aprobada en el 2012, estamos hablando de algo nuevo. Yo creo que se lo debe aprobar porque es necesario en este marco, porque es la demanda de todos los sectores, tanto los que están a favor o en contra de esta ley, de la provisión, de la educación, de todo lo que las acciones que debe el Estado se deben desplegar para no llegar a esta situación, que según como te dije, el vecino no es nada agradable.
Diputado, ¿tuvo la posibilidad de conversar, aunque sea brevemente, con la expresidenta? Le pregunto esto porque usted mismo habló del proyecto este presentado en 2012, y en realidad durante todo el tiempo que gobernó Cristina Fernández de Kirchner se presentaron otros proyectos también, y sin embargo nunca se habilitó el debate este. ¿Tuvo la posibilidad de conversar con ella, de conocer si es que ella modificó su postura?
No, sobre este tema en particular no, hace un tiempo que las haciendas de muchos de nosotros están bastante cargadas. Hay hechos políticos que vienen sucediendo en el Congreso que nos convocan con mucha fuerza y tenemos que estar abocados a eso, pero no, tampoco voy a interpretar su pensamiento. Yo creo que eso compete a la compañera senadora. Yo lo que te puedo decir es que se ha legislado en muchos sentidos para la prevención. De hecho, no tan solo un acompañamiento en palabras, sino la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo, las leyes que obligan al Estado a estar presente en todos los institutos de salud del país, son los públicos, estoy hablando, ¿no? De asesorar, de acercar los métodos anticonceptivos a las mujeres, estar presente, acompañar. Bueno, yo creo que tenía que ver también con la visión de ese momento del Estado en la materia, y que se ha hecho mucha inversión y mucho esfuerzo.
Diputado, la última pregunta, y cambiando totalmente de tema, se viene discutiendo en el oficialismo provincial en las últimas semanas respecto de la posibilidad de que José Alperovich vuelva a integrar una fórmula gubernamental el próximo año. ¿Qué postura tiene usted, que representa un sector quizás del justicialismo, del oficialismo, un poco más alejado del gobierno provincial ahora?
Creo que ese es un tema de un acomodamiento interno dentro de tres dirigentes provinciales. Yo, como vos decías, yo soy parte de un espacio político que tiene una entidad, digamos, no dependiente de esos tres nombres. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo ya en la provincia con una visión clara y con la conducción política a nivel nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es un interés que se va a terminar resolviendo entre ellos, y que en esa partida interna, que va a ser muy importante, o esa definición, no se llama interna, pero a partir de ese debate, esa discusión entre ellos, obviamente acomoda la política dentro de la provincia de determinada forma. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras diferencias en los posicionamientos políticos con respecto al gobierno nacional. Con respecto al análisis del pasado próximo reciente, como se dice, muchos dirigentes políticos en Tucumán han sido, lo podríamos calificar de buena, como de buena gestión, pero gracias a que había una política nacional. Y el hecho de hoy de negar y decir no hay que volver al pasado, y que lo diga gente que ha administrado recursos a la gestión del gobierno hasta el 2015, que resulta hasta hipócrita, ¿no? Digamos, pero bueno, son posicionamientos y acomodamientos que el tiempo va marcando, en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente, la relación o el discurso que tiene hacia la sociedad en algunos momentos, y mucho menos la relación con el gobierno de Mauricio Macri, que es lo que para nuestras organizaciones políticas, en el caso particular, sostenemos que está perjudicando al conjunto del pueblo argentino, a la gran mayoría del pueblo argentino, a nuestra industria, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados.
Está bien, pero eso
lo venimos diciendo hace mucho tiempo ya, desde la campaña. Nosotros somos Mauricio Macri, va a acordar con el Fondo Monetario Internacional. prácticamente del 2016, durante el 2016 y el 2017 vinieron tomando decisiones del Estado Nacional, acompañados por legislaciones que a la vez eran acompañados por algunos gobiernos provinciales, para generar el contexto y el marco legal adecuado para que solamente se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Está bien, pero eso es el diputado,
que no
pero
tienen acordado dentro del Congreso.
Está bien, pero eso es el gobierno nacional. Ese es el gobierno nacional. Ahora, la postura de usted frente al gobierno provincial, ¿a usted lo representa Juan Mansur como gobernador?
En lo político te dice que no.
No.
Yo veo que hay otra posibilidad. Es más, yo, como ustedes saben, yo lo dije más de una vez, con él no hablo de la votación de los fondos buitres, nunca ha considerado nuestra opinión y no ha convocado a conversar, caso ni a las organizaciones nuestras, mucho menos a mí como diputado nacional.
¿Y qué van a hacer entonces el año que viene si Mansur se repite la fórmula Mansur-Jaldo?
Mira, nosotros vamos a ver qué sucede el año que viene, pero por lo pronto lo que estamos haciendo nosotros es la construcción de un espacio político en la provincia alternativo, que tiene una visión clara de lo que queremos para Tucumán y fundamentalmente también para el país, y que en función de ese acuerdo venimos coordinando acciones con distintas organizaciones políticas. Eso es lo que venimos trabajando en la provincia, con un conjunto de organizaciones y dirigentes políticos que se sienten identificados con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Y las políticas que se han desplegado, las reivindicaciones políticas que se han desplegado hasta el 2015, y que estamos en desacuerdo con lo que hoy está pasando en el país, y que pensamos que lamentablemente Tucumán acompañó y a sus diputados muchas de estas leyes que han perjudicado al país, y nosotros no pensamos de esa forma, no pensamos de otra forma, pensamos que hay otro camino alternativo, pensamos que se deben encarar los problemas ahora con perspectiva de futuro, porque hay que, en esa expectativa de bienestar que tiene la ciudadanía tucumana, nosotros tenemos mucha responsabilidad también, porque somos dirigentes políticos que estamos trabajando en la provincia y tenemos que también tener esa visión.
Diputado, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buen día y saludo al equipo y a la audiencia.
Gracias. Bueno, pasaba el diputado Marcelo Santillán.